Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, defiende el último acuerdo en pensiones como una medida para combatir el edadismo en España. Además, ha asegurado que los jóvenes tendrán las pensiones garantizadas en el futuro y ha defendido la solidez de las cuentas de la Seguridad Social.
Estos buenos datos de incremento de afiliación, de fortaleza de nuestro mercado laboral, acompañado de esa reforma de pensiones al mecanismo de equidad intergeneracional, a la cuota de solidaridad, que quien más tenga contribuya un poquito más. Eso es justicia social, eso es lo que da certidumbre para que los jóvenes de hoy sepan que sus pensiones están garantizadas.
Precisamente el Banco de España actualiza sus previsiones y eleva 5 décimas el crecimiento para nuestro país. En la sede está Laura Blanco. Buenas tardes.
El crecimiento sigue siendo robusto, el crecimiento de la economía española, pero hay síntomas de desaceleración. Es uno de los titulares que nos deja Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España, tras presentar el nuevo cuadro macro por parte de la entidad. Y lo explicamos. Eleva la previsión de crecimiento global para este año hasta el 2,8%, 5 décimas más que las proyecciones de junio. ¿En qué se apoya este crecimiento? Bueno, pues en varios factores, pero fundamentalmente en el comportamiento del sector exterior, que incluye el buen comportamiento del turismo. Pero a partir de aquí pasamos a otra pantalla. Dice el Banco de España que el crecimiento en este tercer trimestre del año, julio-septiembre, está siendo un poquito inferior al crecimiento en el segundo trimestre del año. Un crecimiento estima de 6 décimas frente a las 8 décimas del segundo trimestre del año y observa debilidad en el consumo y también en la inversión, según la entidad. Cuidado, porque esta actualización de proyecciones macroeconómicas del Banco de España llega horas antes de que mañana, Lorena, el Instituto Nacional de Estadística actualice las estimaciones de crecimiento de la economía española en los trimestres posteriores a la pandemia. Dice, no obstante, el Banco de España que su actualización de previsiones no queda desfasado y que la actualización del INE se realiza en consonancia con las normas de Bruselas y otras estadísticas de otros países de la eurozona. Dos apuntes más. Por un lado, el turismo, en un año de récord en llegada de turistas internacionales, dice el Banco de España que la senda del turismo, del crecimiento del turismo, se está agotando y estamos cerca de llegar a la cima de la aportación positiva del turismo a la economía española. Y respecto a la debilidad del consumo, detecta el Banco de España atonía en el gasto medio por hogar. Dice que esto afecta a todo tipo de hogares, sea por renta o sea por edad, con una sola excepción: los hogares en los que el cabeza de familia es mayor de 65 años sí que ha incrementado su gasto, su consumo, incluso lo tiene un 2% por encima de la pandemia.
Muchas gracias, Laura. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal descarta que una eventual prórroga de los presupuestos del próximo año vaya a limitar el gasto, aunque advierte de que no es lo deseable. Sobre la financiación singular para Cataluña, negociada entre PSC y Esquerra, se ha referido su presidenta Cristina Herrero.
Ojo, hay que mirarlo todo en conjunto. Los compromisos fiscales tienen que cumplirse y sí que hay que abordarse reformas pendientes, porque mientras que haya argumentos para no cumplir las reglas fiscales, el marco fiscal seguirá no siendo creíble y, por lo tanto, ha de abordarse de manera conjunta y asegurarnos que las medidas que se toman, sean singulares o no, no afectan a la sostenibilidad y a la factibilidad de cumplir con los compromisos.
Y la ministra española, Teresa Rivera, será vicepresidenta ejecutiva de la próxima Comisión Europea, con una cartera desde la que dirigirá el área de competencia y supervisará las de energía, clima, vivienda y medio ambiente. Así se ha manifestado tras conocer la noticia.
Es un honor que asumo de forma humilde y comprometida. La presidenta del Colegio de Comisarios ha hecho una propuesta que refleja bien los grandes desafíos que tenemos por delante y cuenta con que desde la cartera que me corresponde, en su caso, pasado el control del Parlamento, el giro en el Parlamento a asumir, podamos contribuir de forma muy importante a mejorar la competitividad europea.
En clave empresarial, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, asegura que su banco no tiene previsto incrementar la prima de la OPA lanzada sobre Banco Sabadell, al considerar que ya es muy atractiva y conseguirá convencer a los accionistas de la entidad catalana. Torres se ha pronunciado de esta manera sobre la OPA después de que el consejero delegado de Sabadell, César González Bueno, asegurara ayer que las posibilidades de que salga adelante son muy bajas. Lo hizo con estas palabras.
Yo personalmente muy bajas. No, es que no le veo sentido. Esta es una operación que ha descarrilado.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos, casi 7 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cómo está ahora mismo la situación en los mercados, no solo en las bolsas. Por ejemplo, si echamos un vistazo al mercado de deuda, encontramos al rendimiento del bono alemán a 10 años hoy repuntando hasta cotas del 2,14%. El español al mismo plazo también hace lo propio, hasta el 2,94%, y el estadounidense de forma más moderada, pero también al alza, ese rendimiento hasta el 3,64%. En el mercado de divisas cede algo de terreno el euro frente al dólar. Aún así, se mantiene la moneda única por encima de la cota de los 1,11 frente al billete verde de Estados Unidos. Está en 1,11,18. Y en las bolsas, en los mercados de renta variable, ¿cuál es la situación que tenemos? Pues alzas generalizadas en estos instantes. En el caso español, el IBEX suma algo más de un 1%, sigue por encima de los 11.700 puntos, a falta de menos de media hora para que termine la sesión en las plazas europeas. Unas plazas europeas, otras que también están en positivo, aunque las alzas aquí son más moderadas. Por ejemplo, en Londres, de apenas el 0,42% para el FT100, mientras que tanto el DAX alemán como el CAC 40 de París están con repuntes algo superiores al medio punto porcentual. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, lo más interesante a esta hora es para el Nasdaq, que repunta un 0,76%. Es la situación, la fotografía ahora mismo que nos encontramos en los mercados, y ahora seleccionamos uno de los mejores momentos escuchados este martes en Capital. Hoy, con la directora de Estrategia para España y Portugal de JP Morgan Asset Management, Lucía Gutiérrez Millado y Luis Vicente Muñoz, centrando la mirada en la próxima decisión de tipos de la Fed.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Pues la verdad es que nosotros ahí discrepamos un poco de ese aumento de probabilidades a 50 puntos básicos. Nosotros pensamos que con 25 sería necesario. Es verdad que no es la primera vez que pasa, pero a nosotros nos parece que, bueno, pues que el mercado en general ha sido un poco agresivo con cuánto va a descontar, cuántas bajadas vamos a ver, y por el importe. A nosotros nos parece que va a haber bajadas, lógicamente, que empiezan hoy, pero vemos algo menos que lo que está descontando el mercado.
Esto tiene su particular interés, porque ¿cómo interpretará el mercado lo que haga la decisión que adopte la Fed? Si adopta una bajada más agresiva, lo mismo, el mensaje es que la economía está peor de lo esperado. O incluso se interpreta que se pasó de frenada la Fed con las subidas.
Bueno, yo creo que claramente es lo que tú has dicho. Si vemos una bajada de 50 puntos básicos, el mercado claramente lo va a interpretar como que la economía no está tan bien como se pensaba, y que están más preocupados de lo que pensábamos por la situación económica. Por lo tanto, ahí, bueno, pues habría que ver cuál es la reacción de los mercados.
De momento hemos estado observando cómo la bolsa, por ir por partes, la bolsa americana, tras un poco de volatilidad, tras la vuelta del verano, incluido el verano, ¿no?, con el famoso 5 de agosto, pero luego ha seguido subiendo de nuevo, recuperándose de nuevo. De hecho, el Dow Jones está en máximos históricos.
Totalmente, y en septiembre también hemos visto algo de volatilidad, pero luego hemos vuelto a ver cómo la semana pasada pues los mercados recuperaban. Yo creo que bueno, pues que la volatilidad es verdad que entra dentro de lo normal, sobre todo hay que tener en cuenta que llevamos un año en el que las rentabilidades para los mercados de renta variable están siendo muy buenos, con lo cual en algún momento también veremos que hay algo de volatilidad, porque si en cualquier ciclo es normal, pues después de un año tan bueno, pues también, o sea, entra dentro de lo que es normal. Dicho esto, nosotros sí que pensamos que va a seguir siendo un buen año para los activos de riesgo los próximos meses. Sí que es verdad que esperamos rentabilidades más bajas, lógicamente, que lo que hemos visto esta primera parte del año, pero estamos en un entorno en el que hay crecimiento económico y donde hay crecimiento de beneficios. Por lo tanto, eso se debería trasladar en un buen comportamiento de los mercados de renta variable.
Y parece que de momento la deuda pública, los niveles de deuda pública no se han convertido en una gran preocupación, aunque el Wall Street Journal comentaba esta mañana, lo veíamos en nuestro resumen de prensa, que por eso no hablan en campaña electoral ni Kamala Harris ni Donald Trump, porque ambas administraciones han estado alimentando esa enorme bola de deuda pública en los mercados de bonos soberanos. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, es verdad que el tema de la deuda pública se lleva hablando mucho tiempo, no solo en Estados Unidos, sino también en otras regiones. La realidad es que, bueno, se da como patada para adelante y de momento, bueno, pues parece que no hay ningún problema muy inminente con la deuda pública. También me preguntabas por los mercados de renta fija y es verdad que el principio de año volvió a ser un año complicado para la renta fija de gobiernos, para la parte más conservadora, porque justamente lo que comentaba al principio, había sido muy agresivo con las bajadas que esperaban para este año por parte de los bancos centrales. En cuanto se reajustaron esas expectativas, después de unas caídas en el primer trimestre, pues ya desde entonces hemos visto un mejor comportamiento y sobre todo desde verano hasta aquí, pues hemos visto caídas de las TIRES significativas.
Hay otro elemento significativo sobre el que nos gustaría conocer tu valoración, Lucía, y lo que piensa el equipo de estrategia de JP Morgan Asset Management, que es el comportamiento actual y esperado del dólar. Cuando un banco central baja los tipos de interés, o los sube, ¿no?, su moneda, pues va en esa misma dirección. Y de hecho sí, hemos visto algunas bajadas del dólar y esto está generando hoy mismo tensiones, por ejemplo, contra el yen, que le hace revalorizarse y castiga la bolsa de Tokio. Estas pueden ser tensiones que nos lleven a repensar nuestra estrategia en los mercados, lo que pueda pasar con las divisas.
Bueno, yo creo que una de las apuestas siempre más difícil en carteras es la apuesta de divisas, porque es bueno, ahí siempre hay muchas condiciones que influyen y al final es una de las decisiones más difícil de acertar. Es verdad que llevamos unos meses donde el dólar, bueno, o unos años donde el dólar había continuado apreciándose y ahora hay que ver qué pasa con estas bajadas de tipos. Es verdad que nosotros en las carteras normalmente el riesgo de divisa está cubierto. Todos los fondos de renta fija cubren divisa y en renta variable pues también se da la opción a los clientes que lo quieran de tener clases cubiertas. Al final yo creo que hay poca gente que quiere tener esa incertidumbre más a las carteras y yo te diría que mucha gente, muchos clientes en España prefieren cubrir riesgos de divisa.
Es interesante esto porque, claro, es una forma de acotar el riesgo y también acotar, en cierto modo, la volatilidad que introducen las divisas. Por cierto, citabas a China. ¿Qué visión tenéis de China?
Bueno, pues con China, la verdad, yo creo que aquí también lo hemos comentado alguna vez, llevamos un año en el que estamos más cautas. Al final no vemos ese consumo que acabe de rebotar. Es verdad que por el lado de exportaciones sí que es un año que está siendo mejor para China, sobre todo con todo lo relacionado con el sector tecnológico, pero todavía nos falta por ver cómo mejora la confianza del consumidor en China y eso se traslada en un mayor consumo. Al final siguen teniendo problemas en el mercado inmobiliario y eso hace, bueno, pues esa falta de confianza en su economía y por lo tanto ahí estamos un poco más cautos y esperando a ver si el Banco Central decide y el gobierno decide tomar unas medidas más agresivas para intentar solucionar los problemas del mercado inmobiliario.
Bueno, pues situación en China, visión de esta gestora sobre el gigante asiático y sobre la reunión de la Reserva Federal, sobre esa decisión de tipos. Saldremos mañana mismo de dudas a partir de las 8 de la tarde. Tendremos, por cierto, aquí programa especial en Capital Radio conducido por Luis Vicente Muñoz. Más allá de esto, ¿dónde ponemos ahora el foco, Lucía Martín?
Hoy ponemos el foco en el impacto de los premios Emmy en cifras. Los galardones más prestigiosos de la industria televisiva se han celebrado hace unas horas y han dejado varias sorpresas. La primera, el incontestable éxito de la serie Shogun, una producción estadounidense pero centrada en el Japón feudal. Ha hecho historia al alzarse con 18 galardones, la mayor cantidad de premios para una serie en un solo año, de los 25 a los que optaba. Bate el récord de serie más premiada en una temporada. Hasta ahora lo ostentaban John Adams en 2008 con 13 y Juego de Tronos en 2015, 2016 y 2019 con 12. Es además la primera serie de habla no inglesa ganadora del premio a mejor serie dramática. Hasta ahora solo la coreana El Juego del Calamar había llegado a ser nominada, pero no conseguía la victoria. Y también su elenco hace historia. Cuenta con el primer actor japonés premiado como mejor actor en drama y la primera actriz de ascendencia asiática en ganar como mejor actriz también en drama. Otra sorpresa la daba la serie Hacks al alzarse con el premio de mejor comedia del año, pese a que competía con un peso pesado de Bear, que era la favorita, nominada además a 23 estatuillas. Finalmente, la serie culinaria se hacía con 11 Emmys y batía su propio récord previo. Hacks ilustra la relación entre Deborah Vance, una legendaria cómica de Las Vegas, y Ava, una joven y resuelta escritora de 25 años. ¿Pero qué cifras económicas hay detrás? Es difícil calcular el impacto económico concreto, pero está claro que los Emmy son un reflejo y reconocimiento al negocio y mercado del streaming, en cierto modo, una nueva forma de consumo de contenido audiovisual en auge y en el que recientemente ha irrumpido también la publicidad. Sí sabemos que Shogun ha generado unos 150 millones de dólares en ingresos desde su lanzamiento, mientras que The Bear ha generado en torno a 120 millones. Los ingresos no solo vienen de nuevos suscriptores, también de acuerdos de licencia y merchandising. En 2023, los servicios de vídeo bajo demanda mediante suscripción generaron unos ingresos de unos 95.900 millones de dólares a nivel mundial. Se prevé que esa cifra suba, tenga un incremento constante en los próximos años, hasta tocar los 138.000 millones en 2027. Gigantes como Netflix, Disney Plus, Hulu, Amazon Prime o Apple TV Plus compiten por la atención de los espectadores y la diferenciación a través de contenido exclusivo y premiado se ha vuelto un elemento clave. Ganar un Emmy puede ser un catalizador para el éxito de una serie y, por tanto, de esa plataforma que la alberga. Y en cuanto a suscriptores, ¿de qué números estamos hablando? Su principal medida de éxito. Pese a la creciente competencia, Netflix se mantiene como líder indiscutible, con más de 277 millones de suscriptores según las cifras que publicaba el pasado mes de julio. Producciones como Stranger Things o The Crown, reconocidas también con decenas de Emmys, han tenido un papel muy importante en el éxito de la plataforma. Disney Plus cuenta con 118 millones de suscriptores. Se ha fusionado hace poco con Hulu, que tiene otros 46 millones. Amazon Prime Video, por su parte, tiene más de 200 millones de suscriptores y HBO Max cuenta con unos 95 millones. Apple TV Plus es la que todavía está más rezagada con 25 millones de suscriptores. En todo caso, cifras de vértigo.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Toca mirar la macro del día, analizarla, sus implicaciones, de la mano de Javier Pino, analista de AFI. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
En Estados Unidos vamos a tener la primera parada porque hay algunas referencias hoy sobre la mesa, aunque es el día marcado en el calendario del inicio de esa reunión de dos jornadas de la Fed, pero al margen de esto hemos tenido dato de ventas minoristas y de producción industrial del mes de agosto en Estados Unidos. ¿Qué le han parecido? ¿Qué conclusiones saca de estas referencias?
Bueno, pues el dato más relevante y de mayor sorpresa ha sido hoy el dato de ventas minoristas, sobre todo porque, bueno, añade más leña al fuego y sobre esa discusión de un posible recorte de 50 puntos la reunión de mañana. Lo más relevante es que ese dato de ventas minoristas, bueno, pues aminora un poco ese riesgo de recesión que solamente están por ahora descontando los tipos de interés, porque si nos vamos a otros activos como la renta variable, pues no lo están haciendo, ¿no? Lo relevante, pues que las ventas minoristas durante muchos trimestres han venido infraestimando el consumo y por lo tanto, bueno, pues esa sorpresa al alza podría suponer pues un rebote en el consumo en Estados Unidos, que ha sido lo que ha dado pues soporte al crecimiento y a esa revisión al alza del PIB en el segundo trimestre del año. Por lo tanto, noticias positivas y más razones para que la Fed tenga que ser prudente a la hora de bajar los tipos de interés y no hacerlo de forma acelerada, porque estamos viendo que la economía todavía pues está en plena forma.
Pero el mercado sigue insistiendo mucho, ¿no? Una buena parte del mercado sigue insistiendo en esa cuantía de 50 puntos básicos para esta reunión de septiembre.
Así es, y de hecho es la reunión a la que nos enfrentamos donde hay una mayor divergencia en las expectativas. Creo que en los últimos 5 años no ha habido una reunión donde un 50% del mercado esté prácticamente posicionado a una bajada de 25 y otro 50% del mercado esté escorado a esa bajada de 50 puntos básicos. Pase lo que pase, mañana va a haber movimientos y va a haber volatilidad en el mercado porque un 50% está equivocado y por lo tanto será relevante. Para nosotros, más allá de que si mañana se baje en 25 o 50 puntos básicos, que va a tener, como digo, pues volatilidad en el mercado, lo más relevante al final es dónde ve la Reserva Federal el tipo neutral, el tipo de interés de equilibrio, el long run, que será como aparezca en las proyecciones que publiquen. Y ahí es donde tiene que estar un poco puesto el foco de hacia dónde van los tipos de interés en Estados Unidos, dónde va a revisar esas previsiones de crecimiento e inflación mañana y dónde si eleva de ese 2,7 que mantiene hasta niveles pues cercanos al 3, que parecería pues lo más coherente en el entorno actual.
Bueno, el dólar lleva varias jornadas descontando un recorte drástico, digamos, de tipos. Está cerca de sus niveles más bajos del año. El euro sigue manteniéndose por encima de esa referencia de 1,11 unidades frente al billete verde de Estados Unidos. ¿Con qué expectativas trabajan ustedes para la evolución del dólar en función de lo que pase ahora en esta reunión de septiembre de la Fed?
Pues el dólar nos trae un poco de cabeza a todos los analistas, ¿no? Porque evidentemente, sobre todo desde AFI, creemos que la expectativa de recorte para la Reserva Federal es muy elevada y que por lo tanto se deberían de aminorar y eso debería de apoyar al dólar, pero sin embargo lo vemos un poco lateral depreciándose a medio plazo, sobre todo porque como digo, no, simplemente el mercado de tipos de interés está descontando una recesión profunda y un movimiento tan elevado de la Reserva Federal mañana, porque si vemos otros activos como los spreads de crédito corporativo en dólares están en mínimos, la caída en renta variable ha venido sin caída en los BPA esperados para el próximo año siguen siendo de doble dígito y no es coherente con un escenario recesivo. Por lo tanto, si de verdad el mercado estuviese descontando una recesión profunda, pues evidentemente pues el dólar actuaría de refugio, pero nos cuesta ver una fortaleza del dólar y un cambio hacia esa moderada depreciación a medio plazo.
Bueno, veremos qué va ocurriendo, cuál es el comportamiento de la moneda única. De este lado, aquí en Europa, en la eurozona, también hemos conocido alguna referencia a esta jornada. Por ejemplo, ese dato de confianza inversora en Alemania. ¿Qué le ha parecido? Porque hemos visto que ha vuelto a caer más de lo esperado, hasta 84,5 puntos, lo que contrasta especialmente con la cifra de agosto de menos 77,3.
Ahí Alemania tiene un claro problema de reconversión de prácticamente de su industria y de cómo funciona, porque al final lo que estamos viendo es que las expectativas cada vez son menos alentadoras, los datos siguen sorprendiendo a la baja, ya están empezando a permear en esa confianza de los hogares, en ese deterioro tanto de la situación actual como de las expectativas, que nos parece en otros países nos parece todavía esa situación muy lejana, y por lo tanto evidentemente se están revisando cada vez más las previsiones de crecimiento para el próximo trimestre. Con los datos que conocemos hasta ahora, el tracker de actividad con el que trabajamos en AFI pues ya nos da crecimiento de caídas del 0,3 en el trimestre, es una caída relevante, y por lo tanto tenemos que tener puesto el foco en la economía alemana, una economía que al final la receta la tiene, porque el informe que publicó Draghi sobre la competitividad en Europa la pasada semana con la Comisión Europea, pues es un recetario que y el enfermo ahora mismo que mejor puede aplicarlo sería Alemania. Por lo tanto, no parece que sea un bache, sino que parece más una situación estructural donde va a haber que tomar medidas.
Bueno, según el responsable del Banco Central de Lituania y miembro del Banco Central Europeo, Gediminas Simkus, hay pocas probabilidades de que el BCE vuelva a bajar los tipos de interés el mes que viene, en octubre. ¿Es la línea en la que están ustedes, con el foco puesto en diciembre?
Exacto. Nosotros ya solamente descontamos para este año una bajada adicional para el BCE, pero con ciertas dudas, porque aunque no hay una batería de datos relevante de aquí a la próxima reunión, pues ese empeoramiento del tracker, pues nos hace ponernos, del tracker de actividad, perdón, en Alemania, pues nos hace ponernos un poco nos da un poco de recelo. Pero nosotros, por el momento, nuestro escenario central y con el que trabajamos es de una bajada ya en la reunión de diciembre y una nueva actualización de las proyecciones de tipo de interés, ¿no? Y perdón, de crecimiento y de inflación. Y es muy relevante lo que está ocurriendo ahora mismo, porque sería interesante ver las discusiones en el Consejo de Gobierno en los últimos trimestres, donde la periferia estaría siendo un poco más hawkish y podría esperar a bajar los tipos de interés. Sin embargo, pues los alemanes están esperando esa bajada o esa aceleración en las bajadas de tipos como agua de mayo.
Además del comportamiento del eurodólar del que hemos hablado, ¿qué otros movimientos le están llamando más la atención a día de hoy en el mercado de divisas? ¿Qué cruces?
Pues, por un lado, las divisas de funding asiáticas. Estamos viendo que Asia, exceptuando el yuan, pues las divisas se han apreciado muchísimo en las últimas semanas. Ahí tenemos el yen, que lo tenemos ya cotizando en niveles de 140 frente al dólar. Y por el otro lado, pues seguimos muy atentas a esas divisas como el peso mexicano o el real brasileño, que acumulan pues una depreciación importante, porque son, bueno, al final son divisas de carry, y estamos viendo pues en este movimiento pues está siendo dominado pues uno, apreciación de divisas de funding como son las asiáticas, y por el otro lado pues esas divisas de carry como pueden ser esas emergentes LATAM, donde se empiezan a dar señales de alerta.
Javier Pino, analista de AFI, gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Rocío, buenas tardes.
Capital Radio siente los mercados.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Fog. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Capital Radio. Siente los mercados. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vamos a mirar al mercado de renta fija con Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola Javier, muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué es lo más interesante en la jornada de hoy, primera de las dos sesiones de esa reunión de la Fed?
Bueno, que ya todo el mundo da por descontado que va a haber una reducción de los tipos de interés en Estados Unidos, lo cual era muy necesario porque hay que recordar que tienen una inflación de un 3,2, pero tienen los tipos de interés en el 5,5. Es elevadísimo. Yo unos tipos al 5,5, la verdad es que lo han estado retrasando demasiado. Entonces, eso hace pensar, bueno, la gran discusión ahora está en si va a ser un cuarto de punto o medio punto. Yo, desde luego, soy partidario de que podría ser medio punto. Lo que pasa es que eso tiene, luego tiene una segunda lectura, porque en el mercado, como nos aburrimos muchísimo, pues decidimos hacer las superlecturas de las lecturas. Sí. Entonces, si son 25 puntos básicos, pues eso es que las cosas están bien, pero bueno, no satisface. Pero si hace un 0,50, que sí que satisfacería al mercado, pero realmente a lo mejor se puede ver como una lectura de que la economía no va bien y que por eso necesita un impulso y por eso se hace el recorte, en cuyo caso habría a lo mejor probablemente una especie de sobrecontestación. De manera que estaríamos ahí. Yo creo que debería ser un 50 puntos básicos, porque ya digo que el gap entre los tipos de interés en la Fed y la inflación es muy alto y que, por tanto, tendrían que reducirlo. Pero bueno, ya veremos a ver lo que hay. Sí que es verdad que también se podría entender que ese 0,50 sería una especie de voy a ponerme estupendo para cuando salga el nuevo presidente pues de los Estados Unidos, pues quedar bien con él y decir que yo no lo he parado. Pero es verdad que ha estado parando durante mucho tiempo. Esto tendría que haber ocurrido antes. Pero en fin, bien está. Por otro lado, ¿cómo lo recibe el mercado? Pues neutro, porque es verdad que ha habido un recorte en la rentabilidad de los bonos americanos sustancioso dentro de un orden a lo largo de las últimas semanas, ¿no? Porque lo teníamos hace nada, lo teníamos casi en el 4, en el 3,85, ya lo tenemos el bono americano en el 3,65. Sigue siendo una buena oportunidad comprar todavía bonos, porque van a caer más los tipos. Parece que nos resistimos mentalmente a pensar que realmente esto no va a ocurrir, pero sí que va a ocurrir. Se van a reducir los tipos de interés y se van a reducir los tipos de interés, por tanto, de los bonos. Entonces, bueno, estamos viendo una cierta, cada día le vamos arañando unos puntos básicos a las rentabilidades de los bonos y todavía sigue siendo un buen momento para buscar algún que otro bono corporativo que todavía está cerca del 4%. Hoy se han puesto a disposición un bono de Lufthansa a 8 años al 4%. Pues es que es muy bueno, eso es muy bueno. Es un bono, todavía quedan bonos interesantes por el mercado para hacerte con una rentabilidad a 8 años del 4% con una compañía como Lufthansa, por ejemplo, me refiero. Es solo un ejemplo. Que es triple B, pues es una cosa interesante, ¿no?
Bueno, ¿qué le parecen los datos, al margen de esto, que hemos conocido hoy de deuda pública aquí en España? Cae ligeramente en julio, se aparta de máximos, pero sigue por encima de esa cota, ¿no? De 1,6 billones de euros.
Sí, es una barbaridad. Se ha publicado, efectivamente, el Banco de España en su nota de prensa, publicó ayer, entiendo que todavía no ha entrado el señor Escrivá, porque se entran en detalles interesantes, ¿no? Pues se ha publicado que las emisiones de las administraciones públicas, según el protocolo de déficit excesivo, que es una forma de hacer la contabilización de dichas deudas, es 1.616.000. Es verdad que en este segundo trimestre, es decir, correspondiente al mes de julio, en el segundo trimestre el total de la deuda respecto al PIB ha sido el 108,2 y es verdad que en el primer trimestre era el 108,9. Es decir, se ha reducido en términos porcentuales sobre el PIB, pero es verdad que esto representa, esta cantidad de 1.616 representa un crecimiento del 3,8 desde el punto de vista interanual. Pues subir un 4% la deuda pública neta es mucho. Y dentro de eso, pues tenemos que la que ha subido, estos números, 1.616, se desglosa en 1,4 billones, corresponde a la deuda del Estado, que ha subido un 5,3 en términos interanuales, y la deuda que tiene la Seguridad Social para pagar las pensiones, que ha subido casi un 9,5 en términos 9,4 en términos interanuales, hasta los 116.000 millones. Eso también es mucho, todo es mucho. El único que ha bajado ha sido la de otras administraciones del central, que es la Sareb y FROP, que ha bajado un 8,7 hasta los 38.000 millones. Esa suma es la que da el 1,6 billones. Pues mucho, es mucho, un 108. ¿Es manejable? Sí. ¿Cómo tenemos la prima de riesgo? Pues estamos en 79,80, que es muy llevadero desde el punto de vista de evaluación de riesgo, pero ya sabemos que esto es una información o es un dato que es muy débil, en el sentido de que en cualquier momento, si empieza un rally de venta por lo que sea de bonos, esa prima se dispara, como muy bien sabemos, ¿no? Esto es un dato muy sensible, el tema de los bonos.
Una cosa más, si miramos a deuda corporativa, hoy hemos estado pendientes de Colonial porque Moody's le ha mejorado el rating. ¿Tendría deuda de esta compañía en cartera?
Sí, Colonial, hombre, es una de nuestras grandes Sareb. Está Merlin y Colonial, son las grandes patrimonialistas de oficinas, que es verdad, y el otro día no tanto, no lo dijeron en Colonial, pero confirman los datos, ¿no? El otro día salía el presidente de Merlin que decía que se estaba hablando de que las oficinas ya no se llevaban porque se estaba hablando del trabajo, del teletrabajo, etcétera, etcétera. Y dice, pues no lo sé, pero nosotros tenemos el 93% de ocupación. 93% de ocupación de oficinas es muy elevado. Por tanto, quiere decir que la salud financiera, tanto de las socimis de patrimonialistas de oficinas, está siendo óptima, ¿no? Y en el caso de Colonial, pues efectivamente más todavía, ¿no? Tiene emisiones muy interesantes y, desde luego, por supuesto, se mantendría, yo tendría en la cartera. Moody's lo ha confirmado, ha vuelto a confirmar el BA1, que es estable, que es grado de inversión, sí, que es el equivalente a Standard & Poor's de BBB más. Por tanto, muy interesante, y es una de nuestras grandes campeonas de tema inmobiliario. Y el inmobiliario, ya sabemos lo que significa en España.
Javier Domínguez, gestor de Origa Bonos, gracias, buenas tardes.
Gracias, un abrazo, adiós.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Toca mirar al cierre de la Bolsa Española de la mano de Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola, Jaime, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, si miramos a los protagonistas, hemos estado muy pendientes hoy, por ejemplo, del BBVA. Su presidente insiste en que no va a haber mejora de la OPA sobre el Sabadell porque creen que con esta propuesta actual van a convencer a los accionistas. ¿Ustedes, transcurridos todos estos meses, si la decisión tuviese que ser hoy, acudirían?
En el momento de presentar la oferta, la prima era del 50% de la cotización de los últimos tres meses y del 30% respecto al día anterior. Pero en referencia al 2% del incremento de valor que recibirían los accionistas del Banco Sabadell ahora, CEO Carlos Torres dice que no es una prima, sino que, como es normal, el precio se ha ido cerca del que se ofrece. Entonces, las cotizaciones de las dos entidades, desde la presentación de la oferta, han estado completamente correlacionadas. Lo que puede pasar es que la correlación con el canje de acciones de BBVA se rompa si el mercado reconoce ahora un mayor valor en la historia independiente de Sabadell, como está pareciendo que coge fuerza, y lo que forzaría a BBVA a mejorar su oferta. BBVA lanzó la oferta hostil a principios de año, valorándola en 12.000 millones, y el canje es una acción de BBVA de nueva emisión por cada 4,83 de Sabadell. Entonces, BBVA, pues evidentemente, haría lo posible para impulsar Sabadell si adquiere su negocio, y sería positivo. Pero bueno, hay quien está esperando una oferta un poco mayor, que por ahora BBVA no parece que la vaya a hacer. Y bueno, lo único que sí podría suceder, más allá de que BBVA potenciase el negocio de Sabadell, es que se genere menos competencia, por ejemplo, menos guerra de precios para remunerar depósitos al haber menos entidades en este país.
Sigue el alza Iberdrola tras su apuesta por los centros de datos, que ha sido lo último que ha confirmado la compañía que va a desembarcar en este negocio. ¿Qué es lo que más le gusta de Iberdrola ahora y lo que menos?
Bueno, hoy la multinacional española, que es el mayor generador de energía verde de Europa, ha anunciado que busca proporcionar terrenos a una empresa de centros de datos en España y conexión a la red de energía renovable, a cambio de que está el 20% de la construcción, y esto le costaría hasta 2.000 millones de euros que su socio realizaría y operaría. Así diversificaría entrando en el negocio de centro de datos con exposición a inteligencia artificial, y bueno, el coste de puesta en marcha de un centro de datos ronda los 10 millones de euros por megavatio, además de los equipos informáticos. Entonces, esta nueva filial de Iberdrola pues comenzaría con el valor de los 2.000 millones de euros y con previsión de invertir hasta 10.000 y así poder desarrollar 5 gigavatios. Y en general, bueno, Iberdrola lleva tiempo apostando por Estados Unidos, específicamente energía renovable. En mayo adquirió el 18% que le faltaba de Avangrid y la exclusividad de bolsa. La operación pues sigue siendo parte de la estrategia actual, que es aumentar el peso en geografías con una sólida calificación crediticia y alto potencial de inversión en redes. Y verdad, bueno, nos parece un buen valor para tener en cartera actualmente a medio plazo, a pesar de haber aportado un 20% de rentabilidad en el año, pero que es lo mismo que ha dado el IBEX.
Bueno, hay otros valores que tenemos en el punto de mira. Por ejemplo, Meliá, se ha publicado que aplaza el pago de 331 millones de deuda durante 3 años y prepara otra venta por 60 millones. Mantiene el objetivo de cerrar la compañía con un pasivo neto cercano a 2,5 veces EBITDA. ¿Es un valor que tendrían en cartera ahora mismo, Meliá?
Esto es un sector más arriesgado, pero que partiendo del precio de la acción actual supone bastante potencial. Es la principal compañía hotelera española y una de las más importantes en el ámbito europeo, y lleva desde 2021, después de la pandemia, apostando por hacer crecer su negocio a base de gestionar hoteles de terceros, no propios, que se trata de un modelo que hace frente a las incertidumbres con menor ciclicidad, menor capex y apalancamiento financiero, estando por tanto menos expuesta a crisis inmobiliarias, financieras o de tipos de interés. Pretende crecer así en el Mediterráneo, en el Caribe, en el Oriente Medio, en el sudeste asiático, donde esperan seguir añadiendo habitaciones. Hay varias cosas en sus objetivos actuales. Mejorar los márgenes previos a la pandemia, mantener su poder de fijación de precios y mejorar su estructura de capital, donde ya ha realizado varias ventas de activos, como en línea con lo que comentas. Además, puede ser una opción más defensiva dentro del sector turístico, porque en el momento actual de incertidumbres geopolíticas, sobre todo en Oriente Medio, los hoteles no tienen riesgo de repuntes en el precio del petróleo.
Hay otro valor en el punto de mira, que es IAG, con muy buen comportamiento esta jornada. De hecho, en cabeza de las alzas dentro del IBEX, está en cotas ya de 2,44 euros por... Técnico, está convenciendo mucho el último movimiento que está experimentando el valor. Por fundamentales, ¿cómo ven a la compañía?
Bueno, es que además de la adquisición del Europa, tiene el foco puesto en la siguiente adquisición, que sería la de TAP, Transportes Aéreos Portugueses, lo cual tendría sentido estratégico, principalmente debido a la posición de TAP en Latinoamérica y la menor superposición con Air Europa. TAP vuela sobre todo a Brasil, donde el grupo no tiene mucha presencia, con lo que pueden ser dos operaciones que avancen en paralelo. En general, el grupo pretende crecer en Latinoamérica y en Estados Unidos, que son las dos grandes prioridades actuales geográficas. Lo que había lastrado, sin embargo, al valor era la alta deuda que estaba acumulando y desde con el parón de la pandemia. Y por último, la inflación, la energía y la guerra de Ucrania son otros aspectos que complicaban los suministros de toda la cadena de valor. Pero en cuanto a números, cada verano y cada año está batiendo récords, y con los recortes de tipos del BCE y una deuda neta sobre EBITDA ahora saneada en 1,5 veces, la acción pues está recuperando, y ya pues lo único que podría impulsarla incluso más es que repunten los viajes de negocios.
Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Cierre positivo de la bolsa española con el IBEX arriba un 1,06%. Despide la sesión por encima de la cota de los 11.700, en 11.703. Entre los valores que han apoyado más este buen tono, pues las alzas las lidera IAG con ese 2,91% de repunte. Amadeus, que también ha rebotado por encima del 2%, lo mismo que ArcelorMittal o Fluidra. En el lado de las caídas tenemos a Merlin Properties con descensos superiores al 2%, o a Robin, también Colonial, con caídas de algo más del 1%. Hablamos enseguida de fondos de inversión y a partir de las 6 de la tarde tendremos consultorio de bolsa con David Galán de Bolsa General. Ya saben que para participar pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente la economía. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestoras de fondos en el programa. Esta tarde vamos a acercarnos a la visión de mercado y al posicionamiento estratégico que defiende para el actual momento de mercado la gestora de activos multiboutique e independiente Pictet Asset Management. Nos acompaña esta tarde Lorenzo Coletti, que es el responsable para España de Pictet Asset Management. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? Muchas gracias.
Bueno, entender el momento en el que estamos es clave, porque es un momento de cambios, no solo de rotación entre sectores, que es algo de lo que venimos hablando bastante en los últimos meses. Es un momento en el que los bancos centrales pues están en modo comenzar a revertir su anterior política monetaria. Por tanto, es un momento con varios frentes abiertos. Y además tenemos esa cita electoral en Estados Unidos en noviembre, que también es importante. ¿En qué punto estamos? No sé si ven ustedes ahora mismo el vaso medio lleno, lo ven medio vacío. ¿Cómo ven las cosas ahora mismo en general? Luego, si le parece, concretamos en por segmentos, por sectores y por activos. Pero en general, no sé si son optimistas o no.
Bueno, es verdad, es un momento crítico, poco, porque hemos asistido a un mes y medio, casi dos, de fuerte volatilidad en los mercados, debido a los bancos centrales, debido a las tensiones geopolíticas, debido a elecciones que están llegando en Estados Unidos, y nosotros lo vemos medio lleno y medio vacío también, este vaso,
¿no? No se moja, ¿no?
Con lo cual estamos, no, pero al final uno tiene que tomar unas decisiones y sobreponderar o infraponderar activos de riesgo, y si miramos a las, digamos, a lo que influye sobre las decisiones, vemos que de un punto de vista macro la situación en Estados Unidos se está ralentizando, el consumo está bajando ligeramente, vemos la venta retail, que tenían que ser los datos hoy, no lo tengo, pero que también es un tema clave, lo único que puede un poquito ayudar, pero creemos que no van a ser tan buenos. Hemos visto datos del paro también que están empeorando ligeramente, lo cual Estados Unidos, que es el motor de crecimiento de los países desarrollados, está ahora en una ligera dificultad. A pesar de esto, vemos un aterrizaje suave de esta economía, ¿no? No vamos a ver una recesión ahí. Pero bueno, una ralentización la vemos. Otro es China, con lo cual China es básicamente los emergentes, donde la situación es un poco peor de lo que preveíamos hace 8 meses, a principio de año. Sector inmobiliario que sigue un problema, o sea, no se reactiva la economía china. Europa también está en un momento donde este año sigue con ciertas dificultades. Con lo cual, de un punto de vista de macroeconomía, vemos esta ralentización clara. Ahora, dicho esto, los bancos centrales pueden ayudar. Ese es el tema de el impulso que nos puede llegar de los del mercado monetario, al final de los bancos centrales, que ya un tercio de los bancos centrales a nivel global están bajando tipo de interés. Vamos a ver qué decide la Fed mañana, pero bueno, descontado que bajará.
Es una de las claves, ¿no? 25 sí. Está claro, pero hay mucha parte del mercado que está pensando en 50. No
sí,
sé
bueno,
si le sorprende.
A nosotros nos sorprende más que ese 50, que podría ser, no sabemos si va a ser 25 o 50, nos sorprende que el mercado anticipe 8 bajadas de tipos de aquí a finales de 2025. Eso significa seguramente 200 puntos base, un 2% de bajada de los tipos de interés. Y eso es mucho. Creemos que van a ser menos, van a ser 5 actualmente las bajas de tipos, que bueno, es un número alto de todos modos, y creemos que eso es importante porque al final una bajada de tipos significa también reactivar la economía a través de un mayor volumen de préstamos, la gente, el crédito se va a reactivar de alguna manera porque hemos visto que ha ralentizado. Al final el efecto del endurecimiento monetario por parte de los bancos centrales ha llevado a un menor consumo. Tiene un efecto retrasado, sobre todo en Estados Unidos, en Europa es más directo, y por eso vemos esa consecuencia sobre la economía americana. Pero es buena noticia que los bancos centrales empiecen a bajar, y la Fed se va a sumar ya al Banco Central Europeo y a varios países emergentes que ya lo han hecho.
Bueno, veremos qué pasa en esa cita de mañana con la decisión de la Fed de este mes de septiembre. Nos ha citado China y esa preocupación por la situación económica allí y Europa. ¿En qué punto está? Porque hoy, por ejemplo, aquí en España hemos tenido revisión al alza de crecimiento, de previsión de crecimiento para este año del propio Banco de España. Luego hay otros países que están atravesando momentos bastante complicados. Léase Alemania. ¿Cómo están las cosas aquí en Europa?
Mira, Europa va un poco detrás de Estados Unidos en muchas cosas normalmente. La economía es un ejemplo. Nosotros a finales de 2023 para Europa veíamos un crecimiento muy anémico para este año, para 2024. Pero venía de un crecimiento prácticamente cero en 2023. Y este año, si llega al 1, es mucho. En cambio, Estados Unidos sube un 2,5. Va más lento de lo que creíamos. Europa van a ayudar más si tenemos otra bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo, pero creemos que en 2025 se puede reactivar con fuerza la economía europea y llegar a un crecimiento en torno al 2,5%, en línea con el crecimiento de Estados Unidos, con lo cual va a llegar y va a llegar donde está el crecimiento de Estados Unidos, y creemos que es importante, y eso tendrá un efecto de sorpresa para los inversores, y por eso las bolsas europeas podrían tener un buen comportamiento, sobre todo el año que viene.
Bueno, ahora hemos tocado mercados, ¿no? Hemos tocado bolsas, esas expectativas positivas que tienen ustedes aquí en Europa para el año que viene, para 2025. Ustedes son una gestora que se diferencia de la propuesta de otras gestoras, de otras firmas, en que no abarcan todos los segmentos del mercado, sino que se centran, digamos, en áreas estratégicas concretas. ¿Cuáles?
Bueno, a ver, nosotros en Pictet Asset Management empezamos, por ejemplo, y somos pioneros en lo que se llama inversión temática. En el año 97 lanzamos la primera estrategia que se dedica a la biotecnología, y en estos 27 años hemos lanzado entre 12 y 15 ideas temáticas, algunas más ligadas a la tecnología, como la robótica o la digitalización o la seguridad, otras más ligadas a estilo de vida y salud, como la nutrición, las marcas premium, u otras más ligadas al medio ambiente. Por ejemplo, una estrategia muy conocida es la que invierte en agua, lanzada en el año 2000, o sea, tiene ya 24 años y es una temática que sigue siendo muy presente y muy actual. Y todas estas temáticas lo que hacen, o la mayoría de ellas, es buscar soluciones a unos retos. Pueden ser retos medioambientales, retos tecnológicos, retos de la humanidad en algún caso. Y que sigue siendo existente y están impulsados por una serie de megatendencias que existen, ¿no? Estos cambios a nivel social, económico, medioambiental, que conllevan y necesitan soluciones. Y hay empresas cotizadas, a nivel mundial que se dedican a esto. En este sentido, nosotros hemos sido pioneros y tenemos una franquicia hoy de 80 mil millones de dólares, con lo cual son la mayor gestora activa de este tipo de fondos a nivel global.
Son inversión temáticas, como nos dice, nos ha citado unas cuantas. ¿Qué porcentaje de una cartera de un inversor medio debería tener expuesto a ideas de este tipo, ¿no? Porque, claro, en función de la coyuntura, y antes hemos empezado a hablar de la coyuntura económica, un inversor debería ir amoldándose a lo que cree que va a ocurrir para ir sobreponderando una cosa u otra en su cartera. Este tipo de temáticas, bueno, dependiendo de si el ciclo es favorable, digamos, está en boga, todo lo relacionado con una determinada temática, por ejemplo, ahora mismo todo lo relacionado con
inteligencia artificial,
todo el mundo está claro que el dinero está ahí, pero luego puede haber otros momentos de sufrimiento, ¿no? ¿Qué porcentaje debería tener un inversor medio en inversiones temáticas?
Bueno, es verdad que hay ciclos, pero normalmente estas temáticas intentamos que sean independientes los ciclos. No los pueden imitar del todo, pero las dinámicas que subyacen estas temáticas son de largo plazo y normalmente no frenan con fuerza cuando es un ciclo adverso. Obviamente están expuestas a volatilidad. Y luego lo más importante para un inversor es que se haga asesorar sobre estas temáticas. A veces son complicadas. Si miramos a la tecnología, inteligencia artificial, pueden ir por varios lados, con lo cual es necesario que se asesoren. Pero en general vemos como un inversor que, por ejemplo, tenga una exposición a renta variable de toda su cartera, un 50%, puede tener una parte importante de esto también a temáticas diversificadas. De hecho, nosotros dentro de nuestras ideas individuales de temáticas tenemos también las llamadas meta o multitemáticas, que son mucho más core, para usar un término un poco técnico, pero que abarcan varias industrias, varios sectores y son, digamos, mucho más sólidas en distintos ciclos económicos. Entonces, si miramos a la parte más satélite, eso significa, aquí aconsejaríamos tener una exposición más baja a una temática individual. ¿Por qué? Bueno, pueden venir ciclos adversos, como pasó en 2022 con la tecnología. Ahí los fondos tecnológicos cayeron con fuerza. Es verdad, recuperaron mucho en 2023, pero no todo el mundo puede soportar esa volatilidad, ¿no? Entonces, la exposición que podemos tener ahí tiene que ser bastante más baja. Pero bueno, si para dar un número, 50% de exposición a renta variable, tener un 20% en temáticas, pues puede ser, pero que sea diversificada.
Si hablamos de renta variable ahora mismo en general, en función del ciclo que ha expuesto antes, en el que estamos, ¿en qué tipo de sectores ven ahora mismo más potencial, digamos?
Bueno, la buena noticia es que ahora vemos como las valoraciones en general están un poco ajustadas.
Sí.
No hay nada que sea excesivamente atractivo. A nosotros nos gusta en este entorno el sector financiero, porque verá que los tipos van a bajar, pero esto creemos que le va a dar un mayor volumen de negocio. Eso significa que, hablaba antes de mayor volumen de préstamos, esto creemos que puede ser muy beneficioso para el sector financiero y el aumento de la demanda de crédito va a ser bueno. Con lo cual, y tiene unas valoraciones todavía atractivas y eso nos gusta. Nos gusta también el sector de los servicios públicos, porque es defensivo, vemos cómo hay más volatilidad actualmente, hay una frenada económica, y normalmente este tipo de sector está menos expuesto al ciclo, más defensivo, y es bueno tener una cierta exposición ahí. Y por último, el sector de las telecomunicaciones, y de la tecnología en parte, que está expuesto todavía a ese ciclo incipiente de la inteligencia artificial, donde nosotros creemos que va a seguir tanto a corto plazo como en el muy largo plazo. Bueno, esos tres sectores son buenos.
Por tanto, esos tres sectores, y si hablamos de mercados, ¿algún país concreto en el que vean especial potencial?
Bueno, llevamos 2 años con todo el mundo que habla de Japón. Japón es más o menos el 8% del índice global de renta variable, es la tercera economía global, y creemos que los inversores no tienen mucha exposición ahí, y es una economía que crece con fuerza, con valoraciones atractivas, donde hay una muy baja exposición por parte de los inversores globales, y una reactivación ahí del tema de las fusiones y adquisiciones, de los inversores locales que van a volver a invertir en su propia renta variable, es muy positivo. y creemos que es la gran, no solo la gran promesa, lleva 10 años haciéndolo bien, pero creemos que tiene todavía por delante varios años positivos comparado con otras regiones.
Japón justo es uno de los países cuyo Banco Central ahora mismo está con el pie cambiado, ¿no?, con respecto a lo que vemos prácticamente en todo el mundo.
Sí, con el pie cambiado, con una inflación que sube por fin después de muchos años de deflación, pero eso es bueno para la renta variable, con lo cual creemos que es una oportunidad bastante única.
Hemos hablado de bolsa, de renta variable. En la parte de renta fija, ¿dónde conviene estar ahora? Es un momento crucial, lo decíamos al principio, porque los bancos centrales están desandando parte del camino anterior. ¿Dónde conviene estar ahora mismo en renta fija?
A ver, hemos asistido a dos meses, casi tres meses, de un rally muy importante por parte de la renta fija. El bono americano ha ido de una rentabilidad del 4,7 al 3,6, donde está hoy. Esto significa que ha subido casi un 6% en rentabilidad. Y creemos que se ha pasado un poco de frenada, en el sentido que no vemos gran atractivo ahí. Y donde vemos atractivo es más en el crédito de corto plazo. Europa también. Europa es, pero el corto plazo y no las duraciones largas, sino 2 años de duración nos parece interesante, que tiene una rentabilidad atractiva en torno al 4% y te da bastante más de lo que un mercado monetario te puede dar al día de hoy. Pero no hay muchos sitios donde encontrar valor en renta fija al día de hoy.
¿Deuda de mercados emergentes?
Sí, siempre y cuando el dólar siga debilitándose y los bancos centrales no cambien de camino. O sea, que sigan un poco esta senda de bajada de tipos con inflación controlada y sobre todo que el dólar siga teniendo ese debilitamiento que creemos que va a seguir estando ahí, dado que la Fed va a seguir bajando tipos. Si baja tipos, eso es más que probable que siga yendo más hacia el 1,15 que el 1,11 donde está hoy.
¿Con qué ojos están mirando ustedes a otro activo como es el oro, ¿no?, del que se está hablando tanto últimamente porque viene experimentando muy buen comportamiento, ¿no?
Bueno, está en unos máximos que nos han visto. Entonces, alguien diría, está caro. Pero en realidad, cuando bajan los tipos de interés y el dólar está débil, es un muy buen momento para el oro. Porque ese coste oportunidad de tener oro, que no da ningún income, no hay un cupón que pague el oro, cuando los tipos de interés empiezan a bajar, es una ventaja para esa materia prima. Y entonces creemos que a pesar de que haya subido mucho, va a seguir siendo una inversión que hay que tener en pequeña cantidad, pero que hay que tener en cartera.
Aquí en el mercado español, entre los inversores nacionales, ¿qué estrategias, qué fondos de la gestora diría que son los que más interés generan entre los inversores o los más demandados? ¿Qué les están pidiendo a los inversores españoles?
Bueno, ahora el inversor español está buscando mucho, digamos, rentabilidad segura, en cierto sentido, con el mercado monetario. Sí.
Perfil conservador siempre es
conservador,
dicho, ¿no?
Muy conservador. Renta fija de corto plazo también es muy demandada. Pero seguimos teniendo mucho interés en los temáticos que comentaba antes, donde seguimos teniendo una cierta demanda y mucho interés. Nos ven todavía como la gestora de referencia ahí. Tenemos menos demanda que antes, pero creemos que va a volver la demanda sobre los alternativos líquidos. Ahí me refiero a estrategias conservadoras, pero que te dan algo más de lo que puede dar una renta fija, por ejemplo. Hablo de las estrategias llamadas hedge funds. Y eso es más o menos donde estamos más activos con los inversores en España.
Pues nos ha dejado una radiografía muy interesante de la visión que tienen ustedes ahora mismo, de dónde ven más potencial. Y bueno, en función de lo que vaya ocurriendo en el mercado, en estos 3 meses y medio, ¿no?, que nos quedan de ejercicio, en los que tenemos citas importantes, decíamos antes, esas elecciones en Estados Unidos, que no sé hasta qué punto piensan ustedes que puede condicionar el comportamiento de esa recta final del ejercicio. ¿O está todo ya...?
Eso es difícil decirlo, pero puede que haya sectores, sobre todo a nivel sectorial, puede que haya algún sector que se pueda haber beneficiado, otro afectado, si sale uno, si sale otro, pero dado que no hay una clara... una clara ventaja por parte de... Hay una pequeña ventaja por parte de unos candidatos, creo que para Harris en este momento, pero no vemos que esto le pueda afectar todavía a algún sector específico. Pero sí que la volatilidad la vamos a seguir viendo.
Pues estaremos muy pendientes. Lorenzo Coletti, responsable para España de la gestora Pictet Asset Management. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en este espacio de fondos del programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Nosotros enseguida vamos con nuestro consultorio de bolsa, hoy con David Galán de Bolsa General. Ya saben que pueden participar con nosotros, que pueden, por ejemplo, enviar dudas a través de este correo oyentes@capitalradio.es, que pueden llamarnos al 91-283-3333 o dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya